Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan este programa a través de podcast, son miles las personas que no pueden escucharnos a esta hora de la noche y que lo hacen pues en cualquier momento del día, yendo a trabajar, yendo a la facultad, al instituto.
¿Hasta qué hora va el programa?
¿El de hoy?
Sí.
Hasta la 1:30. No me gustan esas bromitas tampoco, ¿eh? Siempre las haces conmigo, además, como voy a estar contigo como Emilio conmigo, que está siempre ahí con... a la defensiva. Que estamos en directo, ¿eh? En directo. Pero insisto, para los que estén escuchando la radio, los que estén en el podcast, no estamos en directo. Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel y Fernando Evangelio. Está Pedro Martín. Está Antonito Ruiz. Hola, Antonito.
Hola,
buenas,
¿qué tal, Juan?
Luego va a estar Lama. Ya está Albelda. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te ha sorprendido la victoria del Valencia?
Pues no.
Me gusta la contundencia. Pues gracias, Albelda, era para esto.
Muy bien, hasta mañana.
No ha aprendido este.
No, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado el Valencia.
Sí, a ver, cuando haces, independientemente del momento en el que llegaba el equipo, cuando tú comparas plantillas, una y otra, a mí no me parece superior la plantilla del Chelsea sobre la del Valencia. A día de hoy. Si hablamos del Chelsea de hace unas temporadas, pues oye, es una cosa, pero el Chelsea... lleva pues estos años deambulando un poco por la liga inglesa, sin el año pasado sí consiguió la Europa League, pero yo creo que el Valencia tiene una plantilla para mi gusto, igual o mejor, esa es la verdad.
Ha hablado antes del partido en Movistar Plus Anil Murti, el presidente del Valencia, no lo había hecho, después de la destitución de Marcelino no lo había hecho, así que ha roto su silencio justo antes del encuentro. Y atención, porque ha dicho varias cosas que pueden considerarse titulares.
En poco tiempo hablaré de las causas con Marcelino. Los jugadores ganaron la Copa del Rey con Marcelino, clasificámonos dos veces por Champions. Pero luego hay cosas importantes que pasaron este verano por este proyecto de largo plazo, medio a largo plazo, que para nosotros la cantera es el presente, el futuro de este club. Y para nosotros, este entrenador, que es Albert Celades, ahora es el mejor.
Mateu les pide una salida amistosa de la entidad, pero todavía no tiene una respuesta.
Nunca hemos hablado de su salida y Mateu es el director general del Valencia.
Que usted le transmitió ayer a los jugadores, os pido perdón en nombre de Peter Lim.
He aprendido una palabra hoy, la prensa amarilla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, creo que es esto.
La afición es un Lee, go home, Lim, vete ya. ¿Se han planteado incluso vender el club?
En 5 años, 3 años en Champions, el año pasado semifinales de Europa, campeón de la Copa. Tenemos un proyecto con ambiciones grandes y vamos a seguir aquí.
Vamos a seguir aquí. No venden el club y hablarán de lo que ha pasado en el verano con Marcelino.
Esa amenaza sobra. Ya la has echado. Ya, ahora que vas a salir dentro de un mes a decir, no, Marcelino quería no sé qué. Ya, ¿para qué vas a salir dentro de X tiempo a criticar a Marcelino?
No va a decir nada. Si esto,
no,
si esto
pero lo deja entrever, ¿no? ¿No os parece que deja entrever? Porque es algo
no
que ya
nada,
se ha dicho por aquí,
no
el tema, sobre el tema de la cantera. Pues como aquí uno de los debates era las apuestas, sobre todo alrededor de Kang In Lee, ¿no? Y un poquito con Ferran Torres. Pues yo creo que ahí el presidente lo deja entrever, pero estoy con Paco. Yo creo que una vez ha pasado, claro, o se dice o no se dice. Y otra cosa, si fue en verano, haber resuelto antes la situación.
Claro, no 3 días antes de ir al Barcelona, claro, al Camp Nou, y 6 días antes de jugar en Londres.
Pero que no,
claro,
haré ninguna conferencia de prensa y no diga nada, hombre. Ya está, ahora ya lo ha resuelto, ya se ha olvidado de eso.
Es para salir del paso.
Claro. Bueno, David, estábamos comentando antes que puede establecerse un buen kilómetro cero hoy, ¿no? Quiero decir que no vas a estar todo el año ya recordando,
sí,
es que echaron,
sí,
a Marcelino de manera injusta. Bueno, ya está, o sea, ya...
El otro día, Juanma, si te acuerdas, tú, sí, sacaste la frase de a rey muerto, rey puesto, ¿no?
Sí.
Un poco pensando...
Pues tal cual.
En los jugadores. Es que los jugadores, no por nada, es que la dinámica les lleva a ello. O sea, tú puedes tener el recuerdo de un entrenador con el cual has estado a gusto, te ha sacado un gran rendimiento, pero claro, tienes que jugar en Barcelona, hoy tienes que jugar en Londres, y el fin de semana vuelves a jugar, con lo cual tienen que enfocar al final sus fuerzas para lo que a ellos se les paga, ¿no? Que son jugadores y tienen que estar pues por encima de la situación social. Ahora, ¿que no les gusta la decisión? Pues bueno, como a muchos aficionados, pero no les queda otra porque al final si van perdiendo tampoco es bueno para ellos.
Uh-huh. Del partido, ¿te ha sorprendido el asunto de las jugadas de estrategia del Valencia, de este Valencia de Celades?
Yo he dicho antes, haciendo el partido, que para mí uno de los nombres del día de hoy es Celades, por las decisiones que ha tomado, que son decisiones muy, muy, muy
Guedes
importantes.
Guedes al banquillo, Guedes al banquillo.
Pero es que ha hecho los tres cambios y no lo ha sacado. Cuando se daba el partido, a lo mejor, para rematar con una contra, que esas son sus mejores cualidades. O sea, cuidado con esto, ¿no? Y en la banda derecha, pues reforzar, en vez de tener un hombre al uso más ofensivo, como puede ser Ferran, pues poner a un medio centro reconvertido para defender mejor esa banda. Le ha salido bien, el equipo ha defendido bien y sobre todo se ha visto en 3-4 jugadas un trabajo de estrategia pues que apenas ha trabajado, porque vamos, no vayamos a pensar ahora que ha sido el trabajo Marcelino. Está claro que este trabajo es en poco tiempo, pero lo han practicado y encima les ha salido bien.
Sí, sería injusto decir que a Celades le metieron 5 goles en el Camp Nou y que hoy han ganado los jugadores porque han sacado la situación adelante.
Bueno, es lo que se ha deslizado, salvo que la jugada ha sido de estrategia, porque hablamos mucho de lo que han sufrido los jugadores, que es verdad, pero el sapo que se ha comido Celades, dudándose de su honorabilidad, de su ética, de su moral, y sentándose ayer solo en la sala de prensa, a mí me parece que es mucha tela para un entrenador que llega.
La imagen de ayer es tristísima.
Es muy dura para un entrenador, ¿eh?
Sí, o sea, no, Roberto, también para el club, ¿eh?
Sí. Pero, sí, claro. Pero el que se sienta ahí es
yo
él.
Como aficionado lo veo y digo...
Es que yo ayer dije que el tono que tenía Celades y la cara que tenía Celades, claro, es que daba pena antes de empezar una competición,
bueno,
como la Champions.
Él no es muy alegre, pero la imagen a quien deja mal es a Parejo. Tú no puedes salir diciendo estamos a muerte con el entrenador. Pues si estás a muerte, ayer te pones al lado. Y dices lo que quieras. Dices, no quiero hablar nada que del partido, vale. Pero
Paco, si al final estaba claro... que esa, vamos a denominarlo como queramos, pataleta, decisión, era pasajera. En ningún club del mundo,
hombre, claro,
iban a estar todo el año sin hablar. No tenía demasiado,
hombre, no.
Fundamento, ¿no? Y sobre todo, la pregunta es el por qué. ¿Qué reivindicas con el no salir a hablar?
Bueno, lo contó Hugo, el no enterarse por la prensa, que es lo que también ha dicho hoy al final el Parejo. No nos gustaron las formas.
Las formas, sí.
Tal cual. ¿Queréis comentar algo del Valencia? ¿Creéis que realmente lo que ha habido estos años, que era un equipo ya hecho, formado, que ha conseguido título, meterse en Champions, no será tan fácil de derrumbar, digo yo, ¿no?
Mi aportación, bueno, yo creo, es nula en cuanto a... que no he visto el partido, por
entonces,
lo tanto no puedo opinar, vale. No, pero sí hay una aportación. Es un resultado de prestigio, o sea, el Valencia...
Bueno, creo que había jugado 6 veces con el Chelsea y no había ganado nunca, ¿no?
El Valencia, el que no ha visto el partido, que yo realmente no sé, sí, cómo ha sido, no sé si lo ha merecido...
Primera
no ha merecido,
parte para el Chelsea y en la segunda mejor
pero,
de Valencia.
Esto es de lo que queda en la memoria de todos los que le siguen la Champions y, por supuesto, en la memoria de los que están en su grupo compitiendo con el Valencia para clasificarse para las eliminatorias. De momento, el Valencia ya ha ido a Londres y ha ganado. Y este resultado tendrá consecuencias, yo creo, positivas para el Valencia en los partidos que vienen después.
Sin duda.
Bueno, yo creo que respecto a si esto es el kilómetro cero, que tiene toda la pinta de serlo, hay que esperar porque, lógicamente... hay que ver el trabajo de Celades, como dice David, va a ver qué jugadores mueve para apretar a las vacas sagradas que como de alguna manera estaba haciendo poco a poco Valverde, y a ver si eso fructifica. Y después, respecto a la victoria de hoy, es importantísima, pero yo estoy con David, el Chelsea este es un equipo vencible. O sea,
sí, es vencible,
en este
pero,
sentido,
pero aquí era llegar, ¿eh?
Pero estaba en un momento
no
de gracia
no,
de...
Pero...
de...
De dos jugadores jóvenes, ahora que hablamos de la cantera, el Valencia, sí, y tal, que estaban ahí Mason Mount y Abraham, que están en... bueno,
y Tomori, el central, que ha jugado hoy también.
Obvio, exacto, el Abraham, sí, este es un pedazo, tío, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya... por eso a mí me ha sorprendido.
Y eso es mérito de Lampard.
Tampoco nos engañemos, lo normal es que hubiera palmado el Valencia, ¿eh?
Sí, sí,
exacto,
sí,
eso es lo que digo.
La primera, bueno, parte sobre todo por balón, ¿no?
A lo mejor incluso un empate, Chelsea, hubiera, pero... sido lo más normal. Sí, no sé si palmar, pero un empate desde luego hubiera sido lo más normal.
Yo estoy con David, que el Valencia... tiene una gran plantilla, muy buen equipo.
Es que comparando,
yo creo que el cuarto equipo español es mejor.
Es que comparando, por ejemplo, los delanteros, yo no cambio a Gameiro, Rodrigo Moreno por los
que dice Chelsea. Que tienes razón, David, que tienes razón. Sí,
pero falta una pata en la ecuación, que es saber cómo va a reaccionar Mestalla.
Sí.
Todavía queda por hablar Mestalla.
No creo que haya mucho.
El presidente de las Peñas ya dijo que iba a reaccionar fantásticamente.
Sí, no tengo la sensación de que se vayan a levantar en armas.
Habiendo ganado, también se ve de otra manera esto.
Hombre.
Sí, sí, sí. Otra cosa
es que ahora mismo se mueve todo un poco en apoyo a la plantilla y descontento un poco con la gestión, o sea, con Meriton o Lim, sí, o como queráis.
Pero bueno, montar el pollo en Mestalla en los partidos de Valencia le va a venir mal al equipo, o sea que eso tampoco tiene mucho...
Claro,
eso no es nuevo en Valencia.
Ya, pero bueno... que
en Mestalla y en casi todos los sitios los pollos se montan con el marcador.
Claro.
Si vas ganando 1-0, pues la gente está tranquila.
Un grupo con Ajax y Chelsea, esta victoria es capital.
No, vamos, claro, es importantísima. Importantísima para la clasificación. Hombre.
El que ha rebajado tensiones hoy es la figura del entrenador.
Sí, sí.
Ya sabéis que también al yo no lo pienso así, pero al venir así, que Marcelino aún no estaba destituido, oficialmente me refiero, y ya estaba viniendo Albert, y pues parecía un poco la sensación para mucha gente que había trepado, sí, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no?
Entonces, no le da tiempo para trabajar y tranquilo.
Claro, entonces yo creo que por ahí hoy con esta victoria pues un poco sí que gana terreno, porque sí que parecía que si perdía hoy la figura de Albert también estaba así un poco para mucha gente en el aire, ¿no?
Gracias, te voy a llamar Albert. Gracias, Albelda.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego.
Ratita.
Dime, Juanma.
¿Este Haaland?
Este Haaland es un niño de 19 años, un noruego que se trajo el Salzburgo del Molde hace un par de temporadas y que, como te decía Pedrito, en el último Mundial Sub-20 le metió 9 goles a Honduras.
Que remata todo lo que le llega.
Era su primer partido en la Champions. Pero o sea, en su debut en la Champions.
¿Por qué se nos van estas cosas?
Bueno, el Salzburgo tiene dinero y ficha este tipo de jugadores que a lo mejor no los fichan.
¿El Salzburgo es del dueño de Red Bull?
Sí, son los dos equipos de Red Bull.
Los buenos los más analíticos.
Aunque lo que dice la UEFA es que Red Bull es propietario de uno y patrocinador del otro y por eso los deja competir en la misma competición.
Exacto.
Yo creo que no debería.
El dueño de Red Bull es, sabéis que es uno de los mayores, de los más ricos del mundo. Es un...
Yo quiero decir, Juan, más porque se le escapa a los scouting de los poderosos del fútbol español gente como esta. O sea, bueno, el Salzburgo y no lo ve el Madrid, el Barça, el Atleti.
El Salzburgo en fichar es buenísimo, porque como tiene varios equipos en muchas partes del mundo, ficha jugadores muy jóvenes que después se revalorizan. Algunos los tienen en Leipzig, otros los tienen en Salzburgo y otros los tienen en otros equipos y los vende por mucho dinero.
Que no pasa nada porque se escape alguno.
Fichamos
de 16 años.
Que tampoco se escapa tanto. O sea, luego traemos cada cosa también a veces que...
No, que fichan bien. Fichan bien,
sí, 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 sí. Bueno, pues este noruego ha sido el gran triunfador de la primera jornada de Champions y el gran derrotado, el campeón de Europa.
Sí.
El Liverpool. ¿Ha sido un churro hoy o qué?
No, un churro tampoco, porque ha tenido ocasiones en la primera parte. Yo creo que en la primera parte podía haber acabado en empate tranquilamente. Es verdad que Adrián hace...
Bueno, es la parada de la jornada.
De la Champions.
Y tanto, no, es increíble.
Es un paradón. Mejor.
Es un paradón que desafía las leyes de la gravedad, pero es que en la primera parte le anulan un gol al Nápoles, que los dos primeros remates de esa jugada del gol anulado son muy buenas paradas de Adrián también. O sea, ha estado bien el portero español, a pesar de que han perdido. Recuerdo que el Liverpool perdió los 3 partidos fuera de casa la pasada temporada, que fue campeón de Europa, entre ellos el de Nápoles.
Es una estrategia.
Y que ha perdido este también. O sea,
pero el campeón no empezaba perdiendo.
Solo intenta hacer el
campeón. No empezaba perdiendo desde el 94, me parece.
El Barça hace al revés.
Lleva 2 años el Liverpool sin ganar un partido fuera de casa.
El Barça gana el primero, pero pierde los últimos. Hoy tampoco ha ganado. ¿Algo más que destacar del resto de la jornada, Ratita?
No, de la jornada yo creo que... Bueno, la victoria del Ajax.
El tropiezo del Inter.
Que le ha pasado...
1-1 con el Slavia, ¿no?
Y el tropiezo del Inter, sí. Que el Slavia en la segunda parte ha jugado bastante bien. Es decir, con el 0-1 ha podido incluso aumentar la renta. Y el Inter ha empatado en el descuento, en el minuto 92 con gol de Varela. Se le ha escapado los 2 puntos al equipo de Antonio Conte. y el Ajax ha ganado bien, y yo creo que al Lille le ha pasado un poquito de factura ser
novato.
Ser novato en la competición, sí.
Oye, ¿la final es el 30 de mayo?
En Estambul, en el estadio Atatürk.
Ya está ahí, ¿eh? Hay que ponerse las pilas, ya está ahí la final.
A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina.
Y los Juegos Olímpicos.
12:30, 11:30 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Gema Santos con Iberdrola. Sí. Hola, Gema.
Hola, de nuevo, Juanma. ¿Quién no quiere ahorrar de todos los que estamos aquí ahora y de todos los que nos están escuchando en la factura de la luz? Pues todos, ¿verdad? Todos queremos ahorrar. Pues ahora, gracias a Iberdrola, vamos a tener la solución definitiva para que todos podamos ahorrar como mejor nos venga. Tienen el plan Elige 8 Horas. Con él tú vas a elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar más. Solo tienes que abrir la app de Iberdrola Clientes y elegirlas. ¿Y ahora te viene mejor otras horas por cualquier cosa? Bueno, pues abres la app de Iberdrola Clientes y las cambias. Así de sencillo, sí, es así de fácil. El plan Elige 8 Horas. Hay más de 1.200.000 clientes que ya ahorran con su plan personalizado. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924-24-24. 924-24-24. Empieza a ahorrar, como nosotros. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Y además de todo esto, los mensajes de los oyentes. Luis Basteiro.
Marcelino hizo un temporadón la pasada temporada, pero no te puedes enemistar con tu jefe, porque cuando la cuerda se estira demasiado, te vas a la calle, es así de fácil. David Peter Lim siempre ha querido que jueguen los jóvenes en Champions para utilizarlo como escaparate y hacer negocio. Eso es lo único que le importa del Valencia. María, a mí me queda una duda. Si la victoria de hoy no es por la garra de los jugadores, pero tampoco es por la mano o estrategia del entrenador, aún va a ser que el Valencia ha ganado sin querer. Antonio, un tiro a puerta del Barcelona en 90 minutos y el que necesita un goleador es el Madrid. ¿Quién lo diría? Y por último, apunta Alberto, Haaland ha nacido y lo sabéis.
Oye, por cierto, antes de irnos a París, una noticia importante. El 12 de octubre tenemos cita en el Estadio del Español, en el Real Club Deportivo Español Stadium, en Barcelona. Se celebra la final mundial de la Danone Nations Cup, el mundial de los alevines, que es, todos lo sabéis, una pasada. Bueno, pues la Liga y Danone celebraron ayer la presentación de la renovación de su acuerdo y el sorteo para la gran final. 56 equipos, hay niños y niñas de 27 países y un objetivo: demostrar que los valores deportivos y de compañerismo están por encima de cualquier cosa. Una final mundial en la que además se va a disputar un partido muy especial con las leyendas de la Liga. Y hemos cedido a las leyendas de la Liga Morientes, Albelda, también está Capdevila, para que lo pasen bien todos los espectadores que acuden allí en Barcelona. Todos los detalles de esta cita, que es, insisto, muy importante, está en danone.es. Play Football, Change the Game.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Estaba con las amigas desconectando de After Work, que le llaman ahora, porque es que la vida de funcionaria es muy dura, ¿sabe usted? Que hacer DNIs todos los días no es baladí. ¿Qué me estaba preguntando?
Señora, ¿que dónde estaba usted durante el atraco al bingo?
¿El atraco a un bingo? Válgame la Virgen, por Dios.
Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Ya está aquí. Llega Jazztel, el mejor fútbol de Europa. Arranca la Champions League y tú no te lo puedes perder. Ven a Jazztel y disfruta de la Champions por muy poco y además toda la liga hasta 2020 por solo un euro. Sí, sí, lo has oído bien, por solo un euro. Llama gratis al 1510. Eso es, al 1510.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 37 minutos, partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions. Hemos hablado de lo que ha ocurrido ya y vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. Tiene narices que con los partidos peñazo que nos comemos muchas veces los fines de semana, en horario que van libres, o sea, que van de repente de 2 a 4, no voy a decir ninguno, porque se me ofenden en las series, pero de repente te meten un partido de 2 a 4 y otro de 4 a 6, que es que son insoportables. Bueno, pues mañana a la misma hora, París Saint Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid Juventus.
Teniendo dos horarios la Champions.
Teniendo dos horarios, que son 7 y 9. Es que es increíble. Es que van a hacernos daño. Es que de verdad.
Lo hacen a posta.
No, es de, yo creo que dicen, esto les va a joder.
Para la radio,
sí,
bueno.
Sí, para la radio, esto les va a joder. Pero luego, el fin de semana, que se coman partidos ahí de la zona baja, de la zona media, a final de temporada, que no se juega nada, esos en horario separado. Separadito, ¿eh? Y con una hora entre ellos. Con una hora entre ellos para que haya la hora de Maldini, la hora de Senabre, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, alucinante. El primer partido que vamos a tratar, el partido del Parque de los Príncipes, entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Me imagino a esta hora a Miguelito y a Lama a las orillas del Sena, en una terraza seguro, con una unidad móvil de la cadena COPE, terminando de cenar, Lama disfrutando de la noche parisina. ¿Me equivoco? Manolo, muy buenas noches.
Lo has clavado.
Estás en el, a la orilla del Sena, ¿no?
La velita, bueno, sobre la mesa.
No, no muy a la orilla porque hay humedad.
Sí.
Aproximadamente a unos 20 metros.
Sí.
Aquí estamos de la mano Miguelito y yo.
Sí.
Muy románticos los dos.
Qué bonito.
Bueno, y haciéndonos aquí nuestras cábalas.
Ah, pero sí.
Nuestras cábalas.
Pues la frase ha sido,
vale. El espíritu de Torrente ha sobrevolado.
Sí, sí.
Ya, claro. Como estáis todo el día pensando mal.
¿Cómo es la noche parisina, Miguelito?
Ah, pensaba que me ibas a preguntar cómo es París.
No, ¿cómo es la noche parisina, Miguelito? No digo en general, digo esta.
Esta, pues, imagínatela muy cerquita del Parque de los Príncipes. Estamos a unos 800 metros.
No le quites
metros.
El encanto, Miguelito. Se muestra que estamos en el Sena.
Es un gran estadio, donde se han jugado grandes partidos.
Que te ha preguntado por la noche.
Pero Miguelito, ¿y ahora qué me vas a decir?
Es de noche ahora.
Las veces que
se ha escrito lo del estadio. Es que él se ha escrito lo del estadio.
Claro. No hay fotografía hoy porque no hemos ido al centro de París.
Si quieres yo que me he escrito lo de la noche, te lo...
Venga, pues olvídate. Miguelito, déjalo. Lama, dale con la noche. Haz una foto de Alcalá, Lama.
Pues mira, hoy Alcalá no podría ver la luna porque está un poquito nublado. Es una noche tranquila, fría, húmeda. El cielo está un poco plomizo, que viene a hablar un poco de lo que mañana puede ser el partido ante las grandes ausencias de las estrellas del Paris Saint-Germain y del Madrid. Pues el cielo está plomizo. No hay ambiente de fútbol, Pero bueno, hay un sabor muy especial porque viene el que ha ganado 13 veces, espera que aquí no leo lo que pone, el que ha ganado 13 veces la final de la Champions.
Hemos hecho algo falta un acordeón por debajo. Sí,
has dicho dos veces la palabra plomizo, ¿eh?
Porque era en homenaje a Juan Antonio Alcalá.
Vale, perfecto. Miguelito, ¿y el Madrid qué? Siete bajas, ¿no?
Eso sí se lo ha escrito.
Eso lo tienes preparado, ¿no? Bueno, por cierto, antes de nada, este es Zidane, hablando de la BBH. La BBH, que no es una bicicleta nueva que va a emplear el Madrid eléctrica, sino que es la delantera Bale, Benzema, Hazard.
¿Le gusta cómo suena la BBH? Benzema, Bale, Hazard.
¿Lo has inventado tú eso?
Esta mañana.
¿Sí? Muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno, suena perfecto.
Mañana suena bien también.
¿Cómo?
Mañana sonará bien.
Vamos a ver.
Vamos a ver, ya tú verás.
Yo no descarto que haga Lucas James Bale y Benzema por delante. Y que Hazard, como los... Tiene tanto miedo a que se le relesionen los jugadores, yo no lo descarto.
No inventes, Paco.
No, pero yo creo que ya ha dicho Zidane, luego se le ha repreguntado por Bale, por cierto, ha estado sembrado nuestro compañero de gol, Sergio Quirante. Luego se le ha repreguntado otra vez por Hazard a Zidane, que cómo está, si ya está al 100%, aunque no nos pueda decir si va a ser mañana titular o no, y ha dicho que está listo y que tiene más entrenamientos acumulados, con lo cual yo interpreto que mañana va a ser titular junto con Bale, junto con Benzema, estrenando esa BBH con muchas bajas, porque mañana va a haber tres fichajes en el once inicial. Recordemos que Nacho y Ramos están sancionados, va a jugar Militao al lado de Varane, y esa última lesión de Marcelo también va a permitir a Mendy jugar mañana de lateral izquierdo aquí en el Parque de los Príncipes.
Hombre, para mañana el Madrid tiene que ser optimista. Yo creo que es mejor equipo, mejor...
Vamos.
Porque tiene mil bajas, pero es que las tres que tiene el Paris Saint-Germain...
Son muy gordas.
Claro. Yo creo que en teoría es el Paris Saint-Germain que menos asusta de los últimos tres años, a lo mejor. Porque tres, cuatro
un
años.
Un equipo en el que no juega Neymar, que por cierto, hoy le han rebajado un partido de sanción.
Sí.
Un equipo en el que no juega Cavani, que en teoría es el que llevaba el instinto goleador, y un equipo en el que no está Mbappé, llamado a ser la gran estrella del fútbol mundial en los próximos años,
pues es cuando gana.
Es un alivio para Carvajal, sí. Militao, Varane y Mendy que ninguno de estos tres juegue.
Manolo, está feo hablar de cagómetro, pero si a mí me dicen cualquier equipo europeo con Di María, Icardi y Pablo Sarabia arriba, me parece un buen equipo.
Si te dicen otro equipo europeo con
como
Neymar, Cavani y Mbappé, te parecería más peligroso, ¿no?
Mucho más seguro.
Yo creo que ahora mismo tú pones, y con todos los antecedentes, Bale, Benzema, Hazard, y gana a los tres que tú dices.
Sí, claro que sí.
Ninguno sería titular si estuviera
en otro. El
Madrid tiene la baja de Ramos, ¿eh? Que tampoco está en Madrid para tirar muchos cohetes defensivamente.
No, pero
ha puesto una cara cuando ha dicho lo voy a describir. No, Elías ha dicho el Madrid tiene la baja de Ramos y Paco ha puesto una cara muy diciendo como si pasara algo.
Paco ya sabe.
¿Qué opinas de esa cara que no has visto pero te la has imaginado, Lama?
No, me la imagino. Paco ya sabemos lo que va. Paco, desde que no le invitaron a la boda y no le dejan a Yucatán los fines de semana.
Me invitó.
Pero lo que quiero decir
al,
de esto
al documental.
¿Te invitaron al documental?
¿Cómo? Sí.
Sí.
Amazon.
Porque le dije yo que te invitaran. Digo que cuando habla Paco de que la defensa del Madrid, hay que decir que, como bien ha dicho Elías, el Madrid tiene muchas bajas. Pero también hay que decir que el Paris Saint-Germain es un equipo que, aunque es verdad que la Liga Francesa la va a ganar de sobra, que ya va líder, pero que lo pasa mal. El otro día ganó 1-0 en el minuto 92.
Hizo un mal partido, sí.
Por eso te digo.
Pero ha fichado bien, ha fichado cosas que le faltaban.
Que no estamos hablando de lo que ha fichado, que estamos hablando de que actualmente si el Madrid no está bien, tampoco está muy bien el Paris Saint-Germain.
Los dos han tenido mejores épocas, han tenido mejores días. Cañizares, muy buenas. Santi,
¿qué tal? Buenas noches.
Oye, te hemos estado viendo en la tele, vaya tupé rubio que te gastas este año, o sea, pero
sí, estoy...
atrevido.
Soy rockabilly ahora.
Sí, ahora es rockabilly.
Decía Santi, Juanma, que de perfil te pareces a Boris Becker, y tienes razón, cuando Boris Becker tenía el pelo rubio así, ¿no? Te das un aire así deportista, fuerte, ¿no?
Hoy me he peinado yo, la verdad, si te digo la verdad, hoy me he peinado.
No, se notaba.
Normalmente me peinan en la tele, pero hoy me he peinado yo.
Bueno, que sepas que te ha dado un palo Elías Israel, ¿eh? Mientras estabas.
Sí, ¿qué ha dicho?
No, es por el tema de Celades y tal, te la tiene jurada.
No se la tengo jurada. Me parece que desde mi punto de vista, todos en nuestros trabajos buscamos otras ofertas de empleo y las escuchamos. Y no por eso tenemos falta de honor y de ética.
No,
creo que lo que hizo Celades fue escuchar una oferta de trabajo en Singapur. Eso fue lo que creo. Entonces, como habló de honor y de ética de Santi, pues se lo comento públicamente. Se lo comento aquí igual que lo pienso. Pero no, pero es una opinión mía. Y respeto
solo
a suya,
trae siempre problemas.
Es como lo de Saúl ayer, ¿eh? ¿No? Como la entrevista a Saúl.
Solo trae problemas.
No contestes, Santi.
Bueno, ya está, es que es un tema que...
No, hombre,
Cañete dijo una cosa, tú piensas otra y está.
Está, no, pues
yo,
no,
y yo
no
pienso otra.
Llama al presidente de las Peñas.
No, presidente de las Peñas, ya hablo. Cañete, ¿sigues ahí, no?
Sí, sí, estoy aquí.
Ah, vale, vale. Que,
escuchando detenidamente al maestro Israel.
Al maestro...
No, más el maestro de nadie, menos tuyo.
No, pero hasta fue lo que le has dicho.
No, no, no.
Oye, Paco.
No, el insulto.
Paco, líalas en tiempo de juego. En el partidazo.
Si yo no insulto a nadie,
ya lo hace.
No, otra cosa será, pero insultar.
El partidazo es un programa donde no hay tensiones entre nosotros.
Nunca, además. No, domingo menos.
Nunca hay tensiones entre nosotros.
Los domingos menos.
Cañete, mañana, París Saint-Germain Real Madrid, si te preguntaran por un favorito, ¿tú qué dirías?
Yo creo que el Real Madrid, por las bajas que tiene el Paris Saint-Germain y porque históricamente el Paris Saint-Germain no ha sido capaz de hacerle daño al Real Madrid, salvo hace muchos, muchos años, pese a tener teóricamente una plantilla con más potencial o con más poder mediático, una eliminatoria no hace mucho entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, donde el Paris Saint-Germain le daba a todo el mundo favorito, donde el Real Madrid estaba jugando francamente mal y sin embargo la ganó el Real Madrid, pues en estas circunstancias en donde ninguno de los dos está para tirar cohetes, sinceramente no veo motivo para que el Real Madrid no pueda hacer un buen partido y pueda sacar adelante. Ya veremos si con un empate o con una victoria, pero también es cierto que fiable, lo que es fiable ahora mismo el Real Madrid, pues no es lo suficientemente fiable como para llegar y pensar que va a pasearse en el Parque de los Príncipes, ni mucho menos.
Es que, ¿sabes el problema? Que lo normal es que al Madrid le hagan gol. O sea, mañana. Claro. Eso es lo más normal. Pero sí.
Y al PSG también.
Ya,
bueno,
claro.
Tardamos, ¿no?
O sea, un 0-0 no tiene pinta que se pagará muy alto el 0-0, seguro, mañana.
No, no, y como que 0-0, a ver qué hace Manolo Lama, que no está Ramos en. No va a jugar Ramos y si queda 0-0 y resulta ser ese el problema, ¿qué hacemos?
Mañana vamos, ¿cómo vuela?
Manolo, vete por otra.
No, le quiero decir una cosa al Rubito este. El otro día, cuando se sentaron a Ramos, te vi a ti y a todos los del Madrid cómo se os encogía una parte del cuerpo porque veíais que os empataba el Levante sin Ramos. Os lo quiero recordar, ¿no? No tengo nada más que preguntar.
Vale. Oye, Lama, París fue donde esa eliminatoria de la que hablaba Cañizares fue el famoso barco de Lama, ¿no? Cuando enfrentaste el barco que nadie confiaba en el Madrid y todo aquello.
El barco aquel que iba vacío al principio y que al final tuvimos que...
Ahí estuviste brillante, Manolo.
Ah, ya, pero tú que sabes lo que era aquello, si tú no estabas aquí.
Yo me enteraba de todo.
Pero lo oía. Como lo oía.
No, pero hay que decir que ahora yo creo que los equipos, tanto el Madrid como el Paris Saint-Germain, son peores que aquellos equipos que se encontraron hace año y medio, como dice Miguel Ángel, que también este partido yo creo que no va a ser decisivo para ninguno de los dos de cara a la fase de clasificación. Pero, hombre, que sí es verdad que es la primera prueba de fuego que va a tener el Madrid de Zidane.
De las tres que le vienen seguidas. Es que claro, ahí está. Empieza una etapa montañosa.
Más fuego, perdón, para mí. Sevilla, por ejemplo.
Hombre,
claro.
Hombre.
Porque es que este tiene Champions hay un grupo... Es un grupo más o menos amable para el Madrid y para el Paris Saint-Germain.
Pero si empiezas con el pie cambiado mañana...
Ah, no, no.
Claro, ya vas al Pizjuán...
Más importante...
Sí, pero lo de mañana, si se
la sensación
mal,
que el resultado.
Claro, lo de mañana tiene arreglo. Si pinchas ya... En Sánchez Pizjuán o pinchas en el Wanda, las cuentas te las empiezan a pasar.
Miguelito, ¿algo más que comentar del Madrid o de
Paris Saint-Germain? Keylor Courtois tiene un molvete bueno, eso también.
Sí.
Elogios para Benzema hoy en la sala de prensa. Primero ha sido Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, que ha dicho que a su juicio está infravalorado el delantero del Real Madrid, y luego se ha unido Zidane, aunque bueno, Zidane la ha respaldado de siempre y dice que no solo se queda con los goles sino lo que aporta. Va a haber en torno a 1,000 aficionados madridistas mañana en París, y que ha estado también el presidente Florentino Pérez. No ha viajado con el equipo, pero estaba en París ya desde primera hora de la mañana y ha estado presenciando el entrenamiento, saludando a Zidane y a algunos futbolistas cuando saltaban a hacer.
¿Y Keylor?
Un detalle que creo que lo ha contado Evangelio con Corrochano. Fíjate las curiosidades del fútbol. Mañana en el Paris Saint-Germain juegan más españoles que en el Madrid, y en el Madrid juegan más franceses que en el Paris Saint-Germain. De pelotas, ¿eh?
Muy bueno.
Igual
eso,
solo Carvajal, Melchor, no es titular en el Madrid.
Hay que tener mucho tiempo libre para
Melchor Ruiz, lo ha dicho.
Melchor, pues Melchor. Para Melchor. Al del Paris Saint-Germain.
y Courtois. Wow.
Es que tiene para todos ahí, desde la orilla del Sena. ¿A Keylor le has visto, Miguelito?
No. Supongo que mañana hablará en la zona mixta. He hablado Berratti. Creo que de momento prácticamente no ha abierto la boca el portero costarricense. Ha sido presentado y poco más.
Ha puesto un tuit muy bonito.
A ver si mañana después del partido habla para todos.
Ha puesto un tuit muy bonito diciendo... mi vida, mis recuerdos están con el Madrid, pero mañana a ganar. Hombre, sí, claro. Normal. Hombre, claro. Le pagan ahora, normal.
Sí, sí.
Y le pagan bien y 4 años.
Claro.
Bueno, Miguelito, va mucha gente del Madrid al partido, ¿no? Bueno, mucha, bastante, claro. Para lo que...
Mil. Lo dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno,
vale.
Activa, hace buen tiempo, buen estadio.
Sí, sí.
Así que...
Y está cerca.
Mil personas.
Pues nada.
Sobre 48.000 que caben en el Parque de los Príncipes.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Quédate, Lama, que vamos a hablar del partido, sí, de mañana.
A las 7:45 que no me levanto, pues estar aquí sin problema.
Sí, anda, que ayer me dice, no me... es que madrugo mañana. Y digo, bueno, pues venga. No,
eso es mentira.
No tienes partidazo. Y le llamo y
dije,
no,
me levanto a las 7:45 porque hice lo mismo que te dijo Olivero. Pero yo lo que no puedo pensar es que eres tan corto de no darte cuenta que era una broma.
Joder, no. No le metimos ayer
en el... Yo te estuve escuchando.
No le metimos ayer en el partidazo porque tenía que madrugar y resulta que le llamo a la 1 de la tarde, ha apagado. A las 2 de la tarde, ha apagado. 3 de la tarde, dice, acabo de aterrizar. Y digo, joder,
levantado,
no tienes que madrugar. Cierto, dime.
Me levanté a las 7:45, ¿eh?
Sí,
claro.
Sí, sí. Al baño un momento y volviste a la cama.
No, me levanté a las 7:45.
Sí, sí. Bueno, Antonito Ruiz.
Hola. ¿Qué tal? Hola. Y tengo muchas ganas de partido de mañana, ¿eh?
¿Sí?
Porque hay muchos alicientes que no tienen solo que ver con el valor de los puntos en un arranque de Champions entre dos toros bravos como son el Atleti y la Juve. Tiene mucho que ver con lo que yo estoy percibiendo alrededor del vestuario, de vendetta, de recuerdo del último partido. Hay que recordar que el Atleti del Cholo no ha perdido nunca contra la Juve en competición europea.
En casa.
¿No? Déjame que acabe, os tiráis como los lobos. No ha perdido nunca en casa y solo perdió un partido que le eliminó el año pasado fuera. Un
pequeño detalle.
Fuera, y yo quiero ver, mañana hay una diferencia apreciable, que mañana va a estar Diego Costa, que no estuvo en aquel partido, el único que perdió, y quiero ver cómo se comporta el Atleti de Diego Costa. En lo puramente deportivo te cuento que...
Espera, que vamos a escuchar a Simeone, hablando de Cristiano.
Cholo. Adelante, Diego.
Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él, es un animal del gol, tiene registros que son tremendos y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en las cercanías del área genera peligro o atención. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque, que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
A él le gusta más Cristiano que Messi.
¿Al Cholo?
Sí. Yo creo que
aquella,
sí.
Aquella frase tenía amiga, ¿eh? Porque es lo que decía, que depende para qué equipo. Él, aunque hay una frase de él, que ya te lo digo, que lo dice en la intimidad, cuando habla de Cristiano, decía, a mí darme a Cristiano con las dos piernas amputadas, que aún así mete 20 goles.
Sí, pero yo le doy otra diciendo que cualquier equipo puede ser campeón de todo con Messi.
Sí, porque él es argentino también.
Claro. Bueno, mañana
no está Morata,
que sigue recuperándose de ese esguince de rodilla. Vuelve Tomás, que lo han tenido entre algodones por unas molestias, no estuvo en Anoeta y parece y apunta que va a ser titular mañana. Va a haber una iniciativa muy bonita que le va a dar un aspecto, una configuración, yo diría, diferente a todo lo que hemos visto. Se está planteando una iniciativa en las redes por parte de la afición, un hashtag que dice... un papelito por cada latido. Quieren que la gente lleve bolsas de recortes, de papel, de periódicos, para que cuando salgan los jugadores, todo el estadio, no solo el fondo sur, pues haga un aspecto, una fotografía parecida a la de Argentina, cuando salen los futbolistas. Algo bonito, ¿no? Algo vistoso que impresione un poquito y que motive al equipo cuando sale al terreno.
Pobre
del juego.
Señora de la limpieza.
No, además van a dejar pasar las bolsas, porque alguien había planteado, a lo mejor en los tornos no dejaban pasar las bolsas con los... Yeah. Con los papelitos lo van a hacer y bueno, mañana hay muchas ganas de este partido, no solo dentro de... Bueno, pues tú tendrás una cámara de gol que sacará el día siguiente el tifo diferente, el tifo
que me lleve papelitos, que rompa los billetes,
el tifo diferente. El 11 no va a ser muy diferente al que te voy a decir ahora mismo. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi. Si juega Tomás con Saúl, sería el doble pivote con Coque y con Lemar. Y arriba Joao Félix y Costa. Otro duelo bonito para los ojos, para la vista, es el bicho de Manolo y el homenino nuestro, ¿no? Joao Félix, que es el futuro,
bicho y el
frente
bichito.
Al bicho que es...
Compañeros Cristiano. De selección, además.
Compañero de selección.
El maestro y el pupilo.
El maestro y el
¿quién
pupilo.
Está mejor, Evangelio? ¿La Juve o el Atlético de Madrid?
La Juve no está muy bien, porque está cambiando la forma de jugar. Sarri no tiene nada que ver con Allegri y con Conte, y el equipo está intentando adaptarse a eso. Además que Sarri, como ha estado 2-3 semanas con neumonía, no ha
¿ya
podido...
¿Ya está bien? ¿Ya
no
está bien?
Sí, ya está. Entrenó el otro día, entrenó en el partido de Liga, entrenó contra la Fiorentina, que fue empate a cero. Pero no han empezado muy bien porque se tienen que adaptar a una nueva forma de jugar. Yo creo que por eso es una buena oportunidad para el Atlético de Madrid para poder ganar el partido. Lo normal es que entre Bernardeschi por la lesión de Douglas Costa y después lo que está haciendo es poner a Higuaín arriba, a Cristiano escoltándole, y un centro del campo que, a pesar de los fichajes que ha hecho, Rabiot todavía no ha entrado, no tiene ritmo de partido, Ramsey ha entrado muy poquito también, pone lo que tiene. Pjanic, que si está bien jugará.
Infelizmente está en el grupo, está en la lista y ha dicho...
Acabó medio lesionado, ¿no?
Sí, acabó medio
lesionado. Se retiró.
Y Danilo también, pero también está.
Pero no ha prosperado. Cañete,
¿te pone más este partido incluso que el Paris Saint-Germain-Real Madrid?
Pues claro.
Bueno, a ver, los primeros partidos el primer partido de la fase de grupos me pone poco.
Llegan demasiado pronto estos dos enfrentamientos.
Claro, claro. Sí. Y me ponen poco porque creo que no son decisivos para nada, ¿no? Entonces... me pone medir a todos los equipos de alguna forma, en este caso a estos cuatro, a ver en cómo están, a qué nivel están, comparándose unos con otros. Que luego va a ser muy distinto al momento en el que lleguen en la zona, a la época de la verdad, ¿no? Que será por ahí, por abril. Pero que en realidad, con cualquier resultado que se produzca, pues ni el que pierda está eliminado, ni el que gane está clasificado, ¿no? Por lo tanto, son atractivos por el hecho de medirse, pero no... No te creas que me muero y no duermo por verlos.
Vale. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un placer.
Detalle.
Adiós, hasta luego.
Juanma.
Dime.
Estabas hablando tú de que coincide el Madrid y el Atleti en horario. Pues imagínate, han puesto a la misma hora el Depor Numancia.
Sí. Está,
eso es lo que más duele.
Estado Barro con un queme con eso.
Y bueno, yo.
No me extraña. Y cualquier aficionado al fútbol, joder.
Sí.
Es una cosa increíble.
Recuerdo que la semana pasada, que era de selecciones, no hubo segunda. No sé por qué no lo pusieron esa semana.
Porque hay internacionales en segunda división.
Sí, pero si hay internacionales, que suspendan...
La jornada siempre.
La jornada siempre.
El fin de semana.
Si se juega la fase de ascenso sin internacionales.
No, de hecho hay sub-21 que...
Sí, por tocar la nariz.
Ya.
Y Elías Israel se metió contigo también, ¿eh, Pedro?
No, me extraña.
Elías es muy polémico.
No me extraña.
Semanas creo que lo vuelven a hacer otra
vez. Sí. Vuelve a pasar.
Te dije de Cañete que habías hecho el mejor fichaje en mucho tiempo. Eso no lo has contado.
Sí.
Lo cuentas lo malo.
Pero antes lo has insultado.
Sí. No, insultado nunca. Insultado no.
Como vea yo el mensajito que me has mandado Elías de Cañete.
Sí. Quiero que escuchéis.
Por Twitter.
Quiero que escuchéis algo más del partido de mañana.
Sí, que el referí, que me preguntaba, si me pregunta siempre, ya no me preguntas. El árbitro. Sí, el referí es árbitro en el mundo del fútbol. El árbitro es el holandés Danny McKelly.
Ya lo dijiste ayer.
Es que me encanta.
Pero es que
suena
ayer,
también.
Ya, pero ayer a esta misma hora, justo que estabas aquí, que viniste con tu primo.
Mañana te lo diré, cuando me des paso a la zona mixta, te diré, ha pitado
otra
Danny
vez,
McKelly. Me gusta decir McKelly.
Aquí pita Taylor.
Taylor vale. Swift.
Bueno.
Oye, ahora más sorprendido.
Otro Taylor.
De verdad. Una cosa que quiero que escuchéis a Iván Alejo, jugador del Cádiz, después de lo que ha pasado hoy en el Alcorcón 3, Cádiz 0. Con penaltis, con expulsados, bueno, tres expulsados por parte del Cádiz. Rajada de Iván Alejo.
Hoy en día, cada vez que vemos un resultado, vemos muchas expulsiones, muchos penaltis, muchos... Y yo no sé si... Bueno,
este no es Iván Alejo, este es el entrenador.
Este es Álvaro, ¿no?
Sí, este es Álvaro Cervera, el entrenador.
Yo creo que ahora el jugador, lo que te he dicho antes, vamos con miedo, ¿eh? Vamos un día, el día de mañana vamos a respirar y nos van a sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. Entonces, bueno, creo que el fútbol se está volviendo un poco tiquismiquis. Creo que el fútbol es contacto, el fútbol es eso, y bueno, creo que se está perdiendo un poco, pero bueno, tenemos que acatar las normas, ellos son los que mandan, y bueno, no entra a valorar, porque bueno, luego me puede caer una multa y la verdad que no me apetece porque queda mucha liga.
¿Pero cómo que hay que acatarlo?
Hombre,
habrá que decirlo, insistirlo hasta que cambie.
Pero mira lo que dice, que tiene miedo que le pongan una multa.
Claro. No, pero no, ¿por qué? ¿Por qué le van a multar? ¿Por decir unas cosas normales?
Ya han multado en otras
ocasiones. No, multar si tú te metes con alguien. Pero si tú protestas porque hay una situación injusta, ¿quién te va a morder?
Dani Asenjo ha estado en el partido. Hola, Dani.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntanos, para los que no lo hayan visto, que es la gran mayoría de los oyentes, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues después de una primera parte bastante tranquila, en la segunda, cuando llevábamos 4 minutos... el árbitro ha expulsado a Jan Bodiger, que es el centrocampista francés del Cádiz. Ha sido una acción parecida a la de Luka Modric en la primera jornada de Liga. Bodiger ha hecho una entrada por detrás a un jugador del Alcorcón. En principio el árbitro le ha sacado tarjeta amarilla, pero ha ido a consultarnos el VAR ha vuelto al campo y ha cancelado esa tarjeta amarilla y directamente le ha sacado la roja directa por esta nueva norma del talón. En el minuto 76 ha expulsado al Choco Lozano, que ya tenía una amarilla de la primera parte un poco absurda, porque le ha sacado una tarjeta amarilla en un salto, que la verdad que el Choco no ha sacado el brazo a pasear. Esa ha sido la primera amarilla. Y la segunda
es increíble, se la ha sacado la
por arrollar al portero.
Pero es que no podía hacer nada el Choco Lozano, porque es que va en carrera y choca con el portero, no hace nada.
El árbitro es lo peor que he visto en años.
En directo, Juanma, parecía mucho más, porque además Dani Jiménez, el portero del Alcorcón, la verdad que exagera, yo creo, la caída y grita. La verdad que en el campo se ha escuchado un grito que yo pensaba que el Choco Lozano de verdad había arrollado al portero. Luego, viendo la repetición, la verdad es que prácticamente ni le roza.
El portero sabe que el otro tiene amarilla, pues a exagerar.
Y luego, en el descuento, ha expulsado al uruguayo Espino por doble amarilla. La primera, que a mí me parece, esta sí me parece increíble, porque Espino está de espaldas al jugador del Alcorcón, a Paris Adot. Le viene un balón de cara y choca con el jugador del Alcorcón de espaldas, le da en la cara sin querer, el árbitro le saca amarilla y en la protesta le saca la segunda tarjeta y le termina expulsando.
Joder. Si son malos en primera, imagínate.
Hay mensajes que suelen llegar siempre cuando hablamos del VAR y no sé qué, que solamente porque se quiten los fingidores y los que buscan... Es que al final van a fingir más,
claro,
porque están consiguiendo eso. Pero y todos además, los jugadores lo que hacen es que cuando entra un jugador por detrás, ¡ay, el talón!
Pero además hay una cosa.
Es peor.
Mira, en Europa los árbitros pitan y es que yo lo he visto pitar hoy, le han pitado un penalti, claro, al Barça. Vosotros habéis visto al árbitro decirle a los jugadores, tranquilo, que voy a mirar. Nada, el árbitro pita penalti, claro, y es que es penalti.
Pisotón,
aquí
claro,
en España, está, claro, aunque los penaltis sean clarísimos, hasta que el de arriba no te dice que es penalti claro, tienes que esperar.
Mira, el otro día, por ejemplo, en el partido a la vez Sevilla, hubo un asistente que tuvo la oportunidad de pitar tres o cuatro fuera de juego, bastante claros todos, y no levantó nunca la bandera.
No, esperó. Dice,
¿Para qué?
¿Para qué?
Claro. Que no vale para nada.
Que acabe la jugada. Porque si mete gol me lo va a anular.
Claro.
Y está.
Pero en Europa no siguen arbitrando los colegiados y en España ya arbitran los del VAR. Pero vamos, no
por ejemplo,
ninguna duda.
Manolo, en el partido del Nápoles ha habido un penalti dudoso, que creo que yo no lo hubiese pitado, viéndolo por las imágenes. Pero el árbitro lo ha pitado y ya está pitado.
Hombre...
Decir,
yo lo hubiera pitado.
En directo no, parecía penalti, pero luego
después pero luego
de
visto,
la repetición...
Más, ahí, sí. Piscinazo que otra cosa.
Ahí
pero bueno,
no me parece penalti.
Hay un ligero contacto. ¿Lo ha pitado?
Hay mucha más intervención del VAR en España. Y es verdad, hombre, que si antes te rozaban en el talón ni te tirabas, ahora te tiras y lo exageras. Si antes en un salto te rozaban con el brazo, ahora haces que te da golpe... Se provoca todavía más.
Sí, claro, porque
claro, eso examinado en la cámara lenta te
claro,
parece todo roja.
Los jugadores saben que van a sacar mucho más provecho ahora que antes.
Pero si además hay una cosa, Paco, el otro día expulsaron a Loren del Betis, le han metido un partido.
Sí, ya comentamos que lo normal es que
le
tiran uno.
Le han metido un partido porque es que cuando tú ves las imágenes claro, te das cuenta que no es roja.
Que no es roja.
Claro, y porque eso sí es, como el árbitro lo ha visto, que le ha metido un puñetazo... Tal, te meten de 2-4.
Manolo, y con esto
le sacan uno porque no saben, porque les da vergüenza con lo que se ve en la tele.
Y con el asunto de las manos, los jugadores, ya pasó hace 4 o 5 años, van a tirar a dar a las manos.
Hombre, vamos.
Pero vamos, seguro, porque es que como pitan todas las manos que están un poco separadas del cuerpo, cuando lleguen al área.
¿Para ti la mano de Bas no es hoy penalti, la del Valencia?
No. Para el fútbol normal
y
de toda
Paco
la vida.
Paco tampoco, ¿no? Has dicho no, que no.
Porque es súper involuntaria. Entiendo que una mano súper involuntaria, súper, ¿eh? Se pite si evita un gol.
Claro.
Porque ya hay. Bueno.
Digamos que el provecho que sacas es muy, muy grande.
Pero este remate que era blandito, claro, centrado y que estaba el portero ahí, que ves claramente, porque además tienes la repetición. O sea, se ha ido a ver la repetición. No le queda la duda mental
pues, escucha,
de.
Ha ido uno de los. Quizá el mejor árbitro de Europa, ¿eh?
Ya, pero y, cuando te lo ponen y ves la mano clara.
Pero es claro, Kakir, pues, tío. O sea, si ya Kakir se equivoca en eso.
Es que las manos son muy golosas para pitar a los árbitros. Dice, ¿hay mano? Pues lo pito.
Claro.
¿Qué eso cambia ah, totalmente.
¿A qué jugador le pitaron el otro día mano que caía la pelota al cielo? ¿Qué era? ¿De Lid?
Sí, el partido Holanda-Alemania, ¿no?
Pero en Holanda-Alemania, sí, que está el tío mirando bueno, al frente, la pelota la tiene encima,
pero
no viste, le cae encima y le pita.
¿No viste el otro día la mano que pitaron en contra del Mallorca?
Sí,
¿qué
sí,
dices,
sí,
Ángel?
Eso cambia totalmente el deporte. Tendréis todos en la cabeza el hockey hierba. El hockey hierba ahora entra en el área y nadie busca meter gol. Nadie busca dar un paso a un compañero. Todos buscan tirar al pie del rival, porque eso inmediatamente te concede un penalti corner, que es una ocasión muy clara. Es decir, que se puede convertir en algo totalmente distinto. Que la gente no vaya a tirar a gol, bueno, sino que tira a dar a mano.
Pues ya saben, si son ustedes secretarios técnicos o directores deportivos, fichen a jugadores que sepan darle a la mano.
Vuelvo a mi pedrada.
Celades eso va a entrenar, pero de maravilla.
Vuelvo a mi pedrada del año pasado. Esto, el VAR tendría que ser a petición del equipo.
equipo.
Es como se hace en el hockey.
Gracias, Dani Asenjo, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Oye, por cierto, se ha aplazado el Fuenlabrada-Zaragoza de mañana, lo hemos dicho, por la intoxicación de muchos miembros de la plantilla del Fuenlabrada.
14.
Miguel Melgar es el director deportivo del Fuenlabrada y un gran amigo y oyente del partidazo.
Hermano.
Hola, Miguel.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tú cómo estás?
Yo creo que soy de los que ha tenido algo el que estoy mejor, porque lógicamente yo no he tenido que entrenar ni competir. Yo lo que he tenido ha sido arcadas. Fui el primero junto con el entrenador de porteros que se sintió mal en el viaje de ida llegando a Lugo. De hecho, el equipo estaba calentando y yo le pedí al doctor algo para el estómago porque no me encontraba bien. Y no me suele pasar, no soy una persona que tenga el estómago mal, ¿no?
Pero entonces, pero bueno, la intoxicación no es en Lugo, porque si en Lugo ya estabas chungo...
No, de hecho, a ver, a día de hoy el doctor, por ejemplo, que está afectado también, no sabemos de qué es. Los jugadores que han ido al hospital les han hecho análisis de sangre y todo, lógicamente, pero no sabemos si es por aire acondicionado, no sabemos por qué es, porque realmente ha afectado, pues de los jugadores han viajado 18 y les ha afectado a 14, creo que han sido, y de cuerpo técnico han ido 12 y les ha afectado a otros 6 o 7. Entonces, no sabemos. Han comido lo mismo. Hoy en día el fútbol profesional, pues está el nutricionista nuestro, está en contacto con los hoteles cuando viajamos, con los restaurantes, se les dice qué tienen que poner, qué cantidad a los jugadores, es decir, lo tienen todo súper medido. Pero es que yo no he comido con los jugadores, no he coincidido en la barbacoa famosa que se está hablando de esta semana que se hizo y que se hizo también los dos partidos contra el Recre, la hicimos aquí y la hicimos allí y ascendimos a segunda división. Es decir, la barbacoa no tiene nada que ver. Yo no estuve en la barbacoa y también me ha afectado.
Uh-huh. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos sois? ¿14? ¿En total afectados?
Sí, jugadores creo que han sido 14, si no me equivoco, de los 18 que han viajado, de los cuales esta mañana había 6 en urgencias del hospital. Joder, porque no han ido a la vez. Es decir, nosotros el primero que... jugadores que dio señal fue Biel Rivas, el portero, justamente después del partido. El entrenador de porteros y el fisio se pusieron muy mal. De madrugada les tuvieron que atender el doctor. Yo, por ejemplo, por la mañana que volvíamos para Madrid, pues salíamos el presidente y yo con el coche. Nos llamó el delegado si por favor podíamos acercarnos, que seguramente a Biel Rivas había que trasladarlo a un hospital. Y para no hacer que el equipo pues estuviese esperando y tanto tiempo, pues acercarle nosotros. El médico se ocupó de él. Biel no quiso que le llevásemos y prefirió pues venirse en el coche con nosotros y llegar antes a Madrid. Pero cuando yo subo al autobús justo antes de partir, pues aquello, en lugar de un equipo de chavales jóvenes que han descansado toda la noche en el hotel y que tienen que estar frescos a las 10 de la mañana, parecía una película de estas americanas donde ha habido un ataque del enemigo y están curando allí. La gente estaba con papel higiénico, con bolsas, tirados ahí en los asientos. Hostia, la verdad es que ahí sí que me preocupé bastante, ¿no?
Es que estoy pensando, ¿para el fin de semana van a estar tocados todavía?
No, porque es que, claro, el tema está, y lo sabéis, todos de ahí hacéis deporte, lógicamente, que tú para vida normal pues, pillas un virus de este tipo, estás 2 o 3 días y a los 2 o 3 días haces vida normal. Sí. Un deportista profesional, nosotros teniendo un partido el domingo... Hoy han entrenado 7, el entrenador y el analista, porque segundo entrenador no estaba, preparador físico no estaba, 2 fisios no estaban, el entrenador de porteros tampoco, pero es que el domingo hay que jugar en Tenerife.
Claro.
Y a saber cuándo podremos disponer y de cuántos jugadores durante la semana, ¿no?
¿Existe la posibilidad de que pidierais también el aplazamiento del partido del domingo o sea, ya no?
Sinceramente no creo, entre otras cosas, porque tú lógicamente puedes justificar que no tienes 11 jugadores para jugar mañana. Lo que no, claro, yo creo que no vamos a poder hacer ni haremos es que si los jugadores, independientemente que estén al 30, al 40, al 50% físicamente, pues te da para jugar y lógicamente eso tampoco lo vamos a hacer ni creo que nos dejasen aplazar el partido, ¿no?
Oye, y una pregunta, ¿médicamente vais a tener certeza de dónde viene la historia o no?
No lo sé, yo la verdad es que, como te digo, el hospital que enseguida, pues claro, se han asustado en el hospital de Fuenlabrada a ver tanta gente de jugadores y cuerpo técnico, pues lo han puesto en manos de, pues no sé, la Agencia Española de las Epidemias y demás, que han estado llamando uno por uno para ver, pues bueno, un poco investigando, les han hecho análisis, el doctor nuestro se inclinan más por un virus que por algo de alimento, porque sí que es verdad que de los jugadores que hemos tenido aquí en Madrid sin convocar y alguno lesionado, ninguno ha caído. Eso sí que es cierto. Entonces, es que tampoco, a día de hoy no sabemos. El hotel no ha tenido, según ellos, que estamos en contacto también, no ha tenido ningún cliente que se haya puesto malo. Entonces, la verdad es que no sabemos. Yo, joder, durante mi carrera deportiva, es normal en un equipo que haya 4 o 5 jugadores cuando la gripe está alta, malos, y no es un problema. Sí. Tienes 20 y tantos futbolistas, juegas esa semana, pierdes 1 o 2, yo mismo he jugado con fiebre, cualquier jugador, y lo sabéis vosotros, pues juega con micro roturas, con fracturas.
Sí, pero no, esto te deja cadáver, esto te deja machacado, claro, o sea, das, que... una, das una carrera y te mueres.
Eso es, pero es que esto, hoy ya te digo, es que no han aparecido nada más que 7 o 8 jugadores al entrenamiento.
Pues nada, te iremos llamando para ver cómo evolucionan.
Ay, el aire acondicionado.
Sí, es que no, Lama siempre lo apaga. Pero
no sabemos, pero como te digo, es que les controlan tanto a los equipos hoy en día todo lo que comen, que bueno, pues no, la verdad es que no sabemos.
Pues no es ninguna broma. Mucho ánimo, Melgar, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias. Antes de que os vayáis, simplemente un paso por Vigo, porque ha hablado Mourinho, Carlos, Mourinho, el presidente del Celta. No, es que es muy noticia que hable, y que hable en COPE. Yo creo que es... Santi Peón, hola Santi.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos años llevábamos esperando que hablara Carlos Mourinho en COPE?
Bueno, una entrevista... es que no podría ni decírtelo porque es que no la recuerdo. Y esta mañana ha venido para dar una...
O sea, desde que estoy yo haciendo el partidazo no ha hablado en la COPE.
Que yo recuerde, no.
3 años y pico, 4 mínimo.
Y antes, y más. Y antes hay que irse muy atrás para recordar una entrevista de Carlos Mourinho pausada y tranquila con la COPE, ¿cierto es?
¿Y hoy ha ido a la emisora? ¿O dónde se lo habéis hecho?
Esta mañana ha sido en la emisora porque, bueno, los compañeros de informativos están haciendo por la mañana una nueva sección con entrevistas muy personales y ha venido a eso. Pero para eso estamos los periodistas de la cadena COPE. Y lo hemos cogido después de la entrevista, le hemos dicho, por lo menos, presidente, lo que ayer el club manifestó a través de las redes sociales, esa queja por las decisiones tomadas por el VAR en el partido frente al Granada, esto es un medio de comunicación, pero es una radio, pues vamos a intentar verbalizarlo. Me ha permitido su jefe de prensa hacerle una pregunta, le he cuestionado evidentemente por el tema del VAR, y ha dejado un par de titulares curiosos, ¿no? Lo que ya hemos escuchado, bueno, pues que no pone en duda...
Vamos a escucharle, vamos a escucharle.
¿Qué diferencia hay de la entrada de él a la entrada que le hicieron a Santi Mina? Santi Mina enseñó la bota, no protestó y el VAR no entra. Creemos que no es justo ese criterio y que lo que no nos pueden decir, como se nos dijo, es que el VAR no entraba porque no había habido un parón largo de tiempo. Eso es injustificable y que se está haciendo muy mal.
Bueno, pues años esperando.
Tiene razón. Si Santi Mina se revuelca y hace que le ha hecho daño.
Sí, lo que decíamos antes.
La ley del talón.
Más razón que un santo tiene.
Gracias, Santi. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes. Se van los comentaristas, que llega Maldini, pero ¿qué dicen los oyentes?
Dice Marina, Juanma, hay partidos de segunda bastante más entretenidos que muchos de Champions y solo por llevarte la contraria, mañana va a haber 2-0-0 soporíferos, ya lo verás. Fernando, si el Madrid no es favorito ante el Paris Saint-Germain, sin Mbappé, Cavani, Neymar, mejor dejar la competición. De los creadores de la BBC llega la BBH hasta que se lesione la primera B, luego la segunda y finalmente la H. Ángel, viendo lo bien que le funciona a Paco, me la voy a jugar. Mañana Cristiano mete 5 goles y da 4 asistencias. Y por último, dice Sergio, las cábalas de Lama y Miguelito tiene que ser un programa semanal. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes?
Gracias, compañeros. Ha sido un placer. Mañana os espero en una nueva noche de Champions y de partidazo. Adiós, hasta luego. Llega Maldini, pero antes, Gemma Santos, de nuevo con... Berti, Gemma.
Sí, antes llega este mensaje. El VAR no deja lugar a dudas. Berti o falso. Como la oferta de Berti que no nos cansamos de recordarte. Vas a tener 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Así de claro, para todo el mundo. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas además, te van a guardar el precio durante 6 meses. Ahí es nada. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo. Enseguida, Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.